cuando gente me pregunta a qué te dedicas, casi siempre digo que me dedico a enseñar la Biblia, que no es en realidad a lo que me dedico. Yo me dedico a trabajar con gente. Y entonces, trabajar con, por ejemplo, estoy poniendo un techo ahorita en la cabaña de mis papás. Y básicamente lo pones y queda bien y ya. Y puedes tomarte una coca y disfrutar que lo hiciste. Pero cuando trabajas con gente, a veces es muy difícil ver el fruto y puede llegar a ser pesado. Entonces, llevo unas pocas horas aquí en el campamento y he tenido como 4 conversaciones con ustedes, 4 de ustedes, y mi corazón está lleno. Y cuando leo Filipenses, Pablo está diciendo en capítulo 2:1-3, no tienen que ir ahí, solo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, porque pues está en la cárcel, pero es bonito poder acordarte de alguien que va bien, ¿verdad? Y dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, y le entiendo, le gusta a Pablo ver fruto, y estoy viéndolo. Alex, hijo de Orlando, se bautizó este año. ¡Wow! Javier se bautizó este año. ¡Wow! Es buenísimas noticias. Estoy tan agradecido con Dios y doy gracias a Dios por ustedes. Pues, antes de estudiar, tengo que hablar con Él. Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos en Cristo aquí. Gracias por darme el privilegio de convivir con ellos una vez al año. Gracias por traer algunos de ellos hasta Pátzcuaro. Y te adoro, te doy gracias por abrir mis ojos para ver el fruto entre ellos y disfrutarlo y ver tu mano obrar grandemente, cosa que el humano no puede obrar. Entonces te doy gracias por tu movimiento. Y ahora pido tu ayuda en este tiempo para abrir tus palabras y escuchar tu voz y seguirte como ovejas que escuchan el buen pastor. Y entonces, gracias por estar con nosotros. Y en tu nombre oramos. Amén. Bien, pues vamos a estar en Juan 21. Los mensajes que me ha dado el Señor para compartirles. Juan 21. Versículos 15 hasta el 25 en 3 partes, y solo vamos a ver la primera parte, versículos 15 al 17 hoy. Es el final del Evangelio y Jesús pronto se va. Entonces, antes de irse, Él da un llamado al discipulado. Esto es seguir a Cristo. Y entonces Jesús dice, sígueme así. ¿Cómo? Pues la primera que vamos a ver aquí es, apacienta mis ovejas. Es la primera cosa que Jesús pide de ti y de mí para ser su discípulo, para seguirlo. Y esto de apacentar ovejas. Para introducirlo, Cristina y yo hemos hablado de este tema un poquito, de vez en cuando, que si ella llega a faltar, si Dios la llama a su presencia temprano y me deja con mis 4 ovejitas, que sí me casaría otra vez. Y no quiero comer mis palabras por si me sucede, pero por ahorita siento que sería imposible casarme otra vez. Y la razón es porque pienso que no hay mujer en este mundo que amaría o apacentara a mis ovejas como ella. Me dolería mucho casarme con alguien que tal vez me llevo bien con ella, pero no tiene ese amor con mis cuatro ovejitas, ¿verdad? Me dolería mucho. Entonces, aquí Jesús le va a dar la primera tarea a Pedro y es apacentar sus ovejas, ¿okay? Entonces vamos a ver esto en versículo 15. Dice, cuando acabaron de desayunar. Si saben la historia, pues estaban pescando esa noche, toda la noche, y no pescaron nada. Y de repente Jesús dice, está en la playa y dice, échalo de esa la mano derecha, no recuerdo qué mano, y cacharon bastantes pescados. Y cuando se dan cuenta que es Jesús, entran a la playa y ahí tiene Jesús unos pescados ya asándose y pan. Entonces desayunan, disfrutan su tiempo con Jesús. Y aquí dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Estás ahí? ¿Están escuchando los demás? No. Brinca a versículo 20. Dice, Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, te da la idea, versículo 20, de que después de haber desayunado, Jesús le dice a Pedro, vamos a caminar y platicar. Entonces, no lo dijo enfrente de los demás. Bien, entonces, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, ¿por qué le pregunta que si él ama a Jesús más que los otros? En ese caso, ahorita son 10, porque Judas se suicidó y todavía no escogen a Matías. Entonces, ¿por qué le pregunta esto? Es porque, si pones tu dedo ahí y vas a Marcos 14 conmigo, te vas a dar cuenta. Marcos 14, 29. Pues voy a empezar en 27. Marcos 14, 27, dice, Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, apuntando a los otros 11, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Entonces, ahora sí, más o menos sabemos por qué Jesús le dice, ¿recuerdas esa vez que dijiste, estos tal vez sean cobardes, pero yo te amo más que ellos? Yo no voy a correr. Ahora Jesús le recuerda de su pecado y le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Qué busca Jesús? Busca a ver si Pedro había aprendido su lección, a ver si había aprendido lo que tenía que aprender de esa enseñanza. ¿Qué debería haber aprendido? Pues la primera cosa que creo que tenía que aprender es, no juzgues a tu hermano en base a lo que tal vez hará en el futuro. No es tu trabajo, no estás capacitado para juzgar a los demás. Las otras ovejas de Dios son de Él. No sabes cómo van a reaccionar bajo ciertas circunstancias. Puedes tratar de adivinar, pero la lección es, ni intentes, no es tu trabajo. Y te va a ir mal si tratas de hacerlo. Y te vas a equivocar, porque son hijos del rey y él sabe lo que hace con ellos. ¿Okay? La primera cosa. La segunda cosa es, no pienses más alto de ti mismo sobre otros. Y la primera cosa que te va a suceder es que te va a rebajar abajo de ellos. Y aún digo eso y debo de retractar eso. Ni importa esto no importa. Jesús está diciendo, esas son mis ovejas y no quiero que te compares con ellos si estás arriba o abajo, más que ellos, menos que ellos. Esto es entre tú y yo, ¿okay? Entonces, nunca pienses más alto de ti mismo sobre otros. Y la tercera cosa creo que tenía que haber aprendido es, nunca pongas confianza en tu propia fidelidad o fuerza. Y es un peligro para los que van caminando con Cristo y empiezan a crecer y a entender la palabra y hasta empezar a servir a otros. Y empieza uno a pensar, ahora sí estoy agarrando vuelo. Cuidado. Porque el reino de Dios es como un árbol de mostaza, que plantas la semilla y crece bien lento, pero sólido. Entonces los que van a ir. ¿Okay? Entonces nunca pongas confianza en tu propia fidelidad o fuerza. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús? Pues dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero más que estos. No lo dice, lección aprendida. Él sabe lo que Jesús está preguntando. Y dice, no, yo ya aprendí esa. Corrí y te negué tres veces. No hay esto de más. Okay, yo aprendí esa lección. Tú sabes que te quiero. Entonces, ¿tiene una relación Pedro especial con Jesús? Sí, pero esa relación es mayor a la relación que Jesús tiene con otras ovejas. No importa, porque mi tendencia es decir, tal vez o tal vez no. No es a lo que va Jesús. Jesús está diciendo, no importa. No es para Pedro comparar. Ahora, Pedro también dice otra cosa bien interesante. Dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Eso a mí me da la idea de que hay un poco de inseguridad en él. Que él no va a decir, por supuesto que te amo. Está diciendo, tú sabes que más o menos por aquí estoy casi 100% seguro que sí te amo. ¿Sí me entiendes? Es diferente a esto de mucha autoconfianza, de por supuesto te amo. Sí. Y nunca te voy a... yo no voy a decir nunca. Yo ya sé qué me sucede cuando digo eso. Entonces hay cautela ahí. Yo lo llamo humildad. Es lo que él ha aprendido algo de humildad. De todos modos, hay una seguridad en Pedro. Sí, tú sabes que te quiero. Entonces, esa sí, ¿de dónde viene? Pues dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de que somos sus hijos. Entonces, algo aquí nos convence, es cierto. Y hay otras evidencias, pero creo que Pedro está aprendiendo paso a paso lo que es estar seguro en Cristo, aunque débil. Y es muy curioso para mí que los que caminan con Dios tienen una certeza humilde. Y es como una mezcla rica que busco. Y Pablo expresa algo similar en, si quieren ir conmigo, cuando llegue a 1 Corintios 4:3, lo voy a leer. 1 Corintios 4:3. Dice Pablo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué no sabes tu corazón, Pablo? Honestamente, no. Algo sé mis fallas, eso te aseguro. Y no las sé todas, pero algunas me las sé. Y sé algunas cosas buenas que Cristo ha hecho en mí. Pero es muy profundo mi corazón. Y no estoy hablando, no es un cumplido necesariamente, es Salmo 139 que dice David, el salmista, sondea mi corazón y muéstrame si hay alguna iniquidad en mí y sácalo a la luz porque no puedo, no sé cómo agarrar esto. Hay algo aquí bien profundo y solo tú puedes sondear ahí para ver qué de veras hay y necesito que lo hagas. Porque no me doy temor, no quiero estar en neblina, yo quiero claridad aquí. Entonces, haz lo que tengas que hacer, pero agárrame, no me sueltes, agárrame bien y haz lo que tengas que hacer para que yo pueda ver lo que aquí está adentro. Entonces, más o menos es la certeza e inseguridad que veo aquí en Pedro. Lo que puedo tal vez concluir de eso es que no vivimos por gran fe. Vivimos por fe en Jesús, quien es grande y quien ora por nosotros y quien intercede por nosotros y quien nos ayuda en nuestra incredulidad. Quien ha planeado buenas obras para que anduviéramos en ellas. Y quien no nos perderá. El buen pastor no pierde sus ovejas. Entonces, habiendo dicho Pedro esto, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro, Jesús le dijo, ok, apacienta mis ovejas. Es curioso, entonces Jesús quería entregarle su primer paso de discipulado. Esto es seguirme. Quiero que apacientes mis ovejas. Pero antes de eso, necesito estar seguro de algo. ¿De qué tenía que estar seguro Jesús? Bueno, pues él le pregunta, ¿me amas? Entonces, la primera cosa que necesito saber, Pedro, es, ¿me amas? Y es como con Cristina, es, ¿dudo de que ella va a apacentar mis cuatro ovejitas? No tengo ninguna duda. En parte, en gran parte, es porque ella me ama. Y yo la amo a ella. Si ella me ama a mí, va a amar a mis ovejitas. Que es muy similar. Y es lo que Jesús está buscando, que si él lo ama. Y es un llamado específico aquí para Pedro, para liderazgo. Y esto lo ves, él mismo te lo escribe en Primera de Pedro. Entonces, pon tu dedo otra vez ahí, vamos a Primera de Pedro 5. Es curioso que 30 años después, él escribe esto, habiendo masticado lo que Jesús le encomendó. Primera de Pedro 5. Uno al tres. Dice, por tanto, a los supervisores o ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño. ¿De dónde sacó eso? Juan 21 es lo que Jesús le pidió. Entonces, ¿cómo vas a apacentar las ovejas de Jesús? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Significa estar observando día y noche, no por obligación. Si tú quieres apacentar mis ovejas por obligación, te va a salir mal. Que es porque requiere de mucho más que sentimientos buenos para apacentar estas ovejas. Que requiere de cosas pesadísimas. Y Jesús lo sabe. Entonces, él está buscando ciertas cosas y Pedro te los describe algunos. Entonces, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Tener señorío sobre ellos es ser mandón. Tú, ¿cuál es tu problema? Despierta. Hey, te dije que lo hicieras así. Así es mandón y enseñoreándose sobre ellos como si estuviera arriba de ellos cuando no estaba. Es una oveja él mismo también. ¿Okay? Entonces todos estamos acá abajo, no enseñoreándonos sobre los demás, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, que significa, hey, te pedí podar el pasto, pues, pódalo tú. Eso es lo que dice Pedro, es, si tú quieres apacentar, Jesús dice, si quieres apacentar mis ovejas, ve adelante y hazlo tú. Tú primero, y ellos te van a seguir, van atrás de ti. Bueno, hay una lista larga de otras cosas, pero puedes ver que Pedro está masticando esto en su corazón y creciendo en esta en este llamado. Y es un llamado muy específico a Pedro, ¿verdad? Es liderazgo. Pero nadie se escapa de esto porque, no pensé que íbamos a tantos pasajes. Creo que es el último, sí. Entonces, pon tu dedo ahí y vamos a 1 Corintios 12. 1 de Corintios 12. Un poquitito antes de 24 dice, así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, hablando de simbólicamente el cuerpo humano, pero hablando de la iglesia y las partes de la iglesia. Cada persona en la iglesia tiene una función. Y en la iglesia dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo ¿qué? Cuidado. Unos por otros. Ahí está. Entonces, no es apacentar ovejas, no es solo para los ancianos. Es para todos. Tú tienes que estar haciendo exactamente lo que los líderes en tu iglesia hacen. Llámales cuando están enfermos, visítalos en el hospital, habla con ellos cuando están desanimados, mándales un versículo, llora con ellos cuando lloran, deleítate cuando ellos se deleitan. Ya no importas tú, importan ellos. ¿Okay? Es trabajo de todos aquí. Es cuidado de las ovejas. Es lo que Jesús nos está llamando, la primera cosa. Okay. Entonces, para resumir versículo 15 antes de llegar a 16, y se me olvidó a qué hora empecé. Papá, ¿sabes qué? ¿A qué hora empecé? No he visto el horario. ¿A qué hora tengo que parar? Me quedan 15. Ok. Bien, entonces, ¿qué buscaba Jesús en Pedro antes de darle el trabajo de apacentar ovejas? Lo que buscaba es que Pedro lo amara a él, pero también le recuerda de su pecado. Cuando él dijo, aunque todos corran, yo no voy a correr. Aquí estoy, a tu lado. Entonces Jesús dice, no, eso no me sirve, de nada me sirve eso. Si tú vas a apacentar mis ovejas, eso tiene que cambiar, lo siento. Entonces, ¿qué busca Jesús? Busca humildad. Es la característica tal vez más alta para los líderes, y cosa que no vas a encontrar en ningún libro fuera de la Biblia. Tienes carisma, tienes todo lo que busca el mundo. Pero Jesús dice, a ver, vas a trabajar por mí, vas a apacentar, cuidar mis ovejas, me estoy buscando humildad. Entonces voy a asegurar que esto es cierto en tu vida. Entonces, porque cuando hay orgullo, hay maltrato. Así de simple. Y Jesús no quiere que maltrates a sus ovejas. Él quiere que estés quebrantado por tu pecado. Y se me hace muy interesante que hay una conexión muy clara entre humildad y amor. Si eres humilde, eres excelente para amar. Porque ya no importas. Y cuando no importas, no hablas de ti. Siempre estás preguntando al otro. ¿Y cómo te va? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué te está enseñando Cristo? Es humildad convertido en amor. Como que tiene una relación muy estrecha esas dos características. Bien. Eso es suficiente. Entonces vamos al versículo 16. Dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan.
¿Me amas?
No sé si la pila se está... ¿No? Ok. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ok. Estamos repitiendo la misma cosa. Está bien. El 17. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció esta vez, porque era la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y entonces, obviamente, tú sabes que Jesús está recordándole por lo menos de las tres negaciones, cuando él negó a Jesús tres veces. Pero también, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, Jesús fue a orar y dejó a Pedro, Jacobo y a Juan velando. Y los encontró dormidos. Y va otra vez y regresa, dormidos. Va otra vez, regresa, dormidos. Y Pedro seguramente sintió en ese momento, y ahí están las tres, exactamente como Jesús me había dicho, lo regué. No, espérate, ahorita vas a, se empeora, Pedro. Entonces, Jesús está agarrando el pasado y trayéndolo al presente. Y tú dices, eso no suena nada como Hebreos 10:17, que es mi versículo favorito, que dice, jamás me acordaré de tus pecados. Y entonces Pedro está diciendo, yo pensé que no ibas a recordarme de... No te dije que no te iba a recordar de tus pecados. Dije que no me iba a acordar de tus pecados. No te voy a juzgar por lo que has hecho, pero yo quiero que recuerdes lo que has hecho. Oh, es muy importante. Entonces, cuando yo tomo mucho café, de repente se me vienen memorias, ¡vum!, a mi mente que no quiero. Y me retuercen cosas que he hecho horribles que me dan tanta pena. Y por muchos años yo pensé que era porque no estaba confiando en Cristo. Como que estaba diciendo, ok, Jesús, yo sé que me has perdonado por eso. Entonces, ¿por qué sigo con esta angustia por lo que hice a esa persona o por lo que ese evento en mi vida? ¿Por qué? Y ahora siento más bien que Jesús me los está recordando para que yo siempre sepa quién soy y quién no soy. Es tan importante saber quién soy y quién no soy. Ahora, con todo tu pecado enfrente de ti, va a ser mucho más difícil juzgar a los demás a mi alrededor. Va mucho más fácil para tener compasión con los que están sufriendo o luchando con cosas que tal vez yo he luchado con esas cosas. Yo sé cómo es. Es difícil. Pero no significa que consentimos el pecado, pero sí significa que tenemos paciencia. Y Jesús está diciendo, Pedro, antes de seguir esto, antes de que tú apacientes mis ovejas, porque no sé si notaron eso, pero no dice, Pedro, quiero que apacientes las ovejas. No, ni tan mucho menos dijo, Pedro, quiero que apacientes tus ovejas, esas las que tienes ahí en Pátzcuaro. No, quiero que apacientes mis ovejas, no las vayas a maltratar. Son mis ovejas. Entonces, para comenzar bien, para tomar tu primer paso de discipulado y apacentar, cuidar a los demás, necesito saber que tú sabes quién no eres. Necesito humildad. Entonces, Jesús, creo que va a sonar tal vez un poco raro esto, pero creo que Jesús está en el empleo de recordarte de tus pecados. Está en el empleo, no para echar culpa sobre ti, jamás. La culpa ha sido borrada. No hay nada de culpa, no hay condenación, pero sí tiene que haber quebrantamiento. Entonces Jesús está en proceso de romperte, de quebrantarte. Es lo mejor que te puede suceder. Y en vez de correr de quebrantamiento, en vez de esconderte de quebrantamiento, es tiempo de saber que ese es el proceso que Dios usa para que seas útil para Él. Solo gente quebrantada es la gente que puede ayudarte. Es la gente por ejemplo, ¿quiénes son los que dan consejos muy fuertes de cómo criar a tus hijos? Casi siempre son los jóvenes que tienen un bebé con 9 meses. Es que se hace así. Y si no lo haces así, pues por supuesto salieron así tus hijos. Y entonces es porque no están quebrantados. Espérense unos años y se van a quebrantar. Así es. Y si no se quebrantan, no van a apacentar ovejas. Van a hacer sentir horrible a los que están luchando y no duermen en la noche porque sus hijos les preocupan que salgan bien, que conozcan a Cristo y estoy haciéndolo bien, voy en la dirección correcta, eso es bueno. Eso es lo que busca Cristo. Él no busca grandes y fuertes victoriosos, Él busca gente que está obedeciendo con humildad y quebrantados por quien son. Es lo que quiere Jesús de nosotros. Y honestamente, pues, odiamos el proceso, pero es lo que busca Él. Entonces, voy a terminar 17, dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ok, bien, apacienta mis ovejas. Me encanta eso porque después de encontrar lo que buscaba Jesús en Pedro, no le dice, ok, ahora vamos a tomar 5 años de prueba, a ver si es cierto. Y honestamente no tengo la gran esperanza de ti, pero Jesús dice, ok, veo lo que busco, apacienta mis ovejas. Sabiendo Jesús que creo 20 años después, Pedro iba a estar en un cuarto y los gentiles iban a estar comiendo allá y los judíos allá. Y algunos judíos dicen, ¿a poco vas a ir a comer con ellos? Y Pedro dice, no, mejor no, y se va para allá. Y esos son sus ovejas de Jesús. Entonces, Jesús sabe tus fallas, Él sabe cómo vas a fallar. Y está bien, ¿ok? Pero lo que requiere, lo que busca Jesús, es que tú seas humilde. Y humildes vamos a pastorear bien, cuidar a los demás bien. Ok. Entonces, como conclusión, cualquier persona puede ser vocero de Dios, puede enseñar la Biblia, puede hasta ser muy claro enseñando la Biblia, puede tener los consejos correctos si todo parece estar bien, pero los que tienen impacto en otras vidas son las personas quebrantadas, que saben de dónde los sacó Cristo y tienen un profundo agradecimiento por lo que Él logró en la cruz. Gratitud por misericordia que no merecíamos. Gratitud por escuchar las palabras, te perdono, Cabe. Gratitud porque nos libró de la culpa. No tienes que andar por todos lados así como, ay, no, te ha librado de culpa. Levanta la cara y camina bien. Estoy agradecido, ¿verdad? Entonces, estas personas que saben quién no son, son las que tienen impacto en otros. Y tú quieres ser esto. Entonces, No corras de este proceso que Jesús quiere hacer. Vamos a terminar orando. Pues, Señor Jesús, son tareas que requieren de valles muy oscuros. Entonces, solo te pido, como sigo pidiendo a diario, agárrame bien, porque yo quiero ese camino, pero yo sé que tiene que ser muy oscuro el valle. Entonces, yo necesito que me agarres bien. Gracias.